Thank you for your patience. We're going to change commissioners between the two hearings, and that's the cause for the delay for a moment. So Commissioner Claire Roberts will come and preside over this hearing while I'll be in the other room.
Saludo a los peticionarios y les invito a que hagan uso de la palabra. Tenemos hasta las 18 horas, de manera que les pediría que su alocución dure aproximadamente, puede ser 30 minutos, para dar lugar a algunas preguntas.
Buenas tardes, señores comisionados. Estamos aquí para presentarles la audiencia sobre amenazas institucionales a la independencia judicial en El Salvador. Mi nombre es Gisela de León, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. Esta audiencia fue solicitada por el Foro de Jueces Democráticos e Independientes de El Salvador, la Asociación de Jueces por la Democratización de la Justicia en El Salvador, ambas asociaciones de jueces, que van a dar a conocer a la Comisión las diferentes formas en las que consideran que la independencia de sus actuaciones está siendo amenazada. El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y Duca, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. Me acompañan en la mesa Leonardo Ramírez Murcia, del Foro de Jueces Democráticos Independientes, Antonio Durán, del Foro de Jueces Democráticos Independientes, Guadalupe Hernández de Espinosa, del IDUCA, y Benjamín Cuellar, también del IDUCA. Vamos a hacer una presentación de aproximadamente 25 minutos, en la cual nos vamos a referir en primer lugar al contexto en el cual se dan estas amenazas a la independencia judicial. En primer lugar, nos referiremos a las amenazas provenientes del órgano ejecutivo, posteriormente a las amenazas provenientes del órgano legislativo, para finalizar con las amenazas provenientes del propio órgano judicial, y luego haremos algunas referencias a la falta de independencia judicial en el sistema de justicia militar para terminar con peticiones concretas a la Comisión. Iniciará la exposición el juez Leonardo Ramírez Murcia.
Distinguidos comisionados, permítaseme brevemente hacer una referencia sobre la situación en El Salvador de manera general. El Salvador ha estado sumergida en una creciente criminalidad caracterizada por pandillas o maras. Pero también, en medio de esta criminalidad, resalta la ineficiencia de la Fiscalía General de la República para investigar fehacientemente los hechos, y por otra parte la ineficiencia e ineficacia, por ende, desnaturalización de la Policía Nacional Civil. Esto en lo que concierne al tema de la independencia judicial. El Ejecutivo implementó una serie de mecanismos a los que llamó mano dura, mano superdura, etcétera. Incrementó penas desmedidas a determinados delitos creyendo equivocadamente que con ello iba a detener la delincuencia. Calificó algunos hechos como delitos sin existir bien jurídico a tutelar. Solo un ejemplo, consideró que era delito que la persona cargase tatuaje en el cuerpo o se vistiera de determinada manera. Sin embargo, los jueces se negaron, atendiendo a los tratados internacionales sobre derechos humanos y la Constitución de la República, se negaron a acatar ciegamente las pretensiones si no eran dentro del marco legal y constitucional. Ante ello, la respuesta del Ejecutivo fue responsabilizar a los jueces del incremento de la delincuencia, montar toda una campaña de descreditación o desacreditación a los jueces, atacando a la persona, ya personalmente, a los jueces, exponiéndolos públicamente como jueces prodelincuentes, lo que atenta a la integridad psíquica y amenazaba físicamente su integridad como la integridad de su grupo familiar. Asimismo, desde Gobernación, es decir, un ministerio, Gobernación y Seguridad Pública, con auxilio, con apoyo de algunos diputados y magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia de mi país, se empeñaron en señalar a estos jueces como jueces malos, militantes, garantistas, etc. A los jueces que el Ejecutivo calificó de malos por ser pro garantías constitucionales, a estos la Fiscalía les abrió un proceso, una investigación penal, y todavía está abierta esa investigación. Debo informarles, el caso particular, o el caso de don Tony Durán, que me acompaña, hemos solicitado a la Fiscalía que nos extienda copia de esa investigación criminal contra nosotros. Sin embargo, se han negado a entregarnos esa información. Sin embargo, sabemos que han dado pidiendo información de la vida privada de nosotros o de algunos otros jueces en aras de esa investigación. No tienen nada que, ningún delito que achacar, simplemente es un mecanismo de presión para que muchos jueces nos dobleguemos a sus pretensiones. La Fiscalía, en ese sentido, se ha negado a darnos información como a dar información a los abogados que lo han solicitado. Estos casos es decir, todos estos ataques constituyen una injerencia a la independencia judicial, al desempeño individual de cada uno de los jueces que se ven atacados por el Ejecutivo a través de estos mecanismos. Por lo tanto, también constituye un ataque a la seguridad personal de jueces y juezas de nuestro país, puesto que se les expone públicamente a ser atacados al vincularlos con que tener relaciones con la delincuencia. Por su parte, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha guardado silencio ante los ataques que los jueces hemos sido víctimas. No obstante, solicitamos en determinado momento a la Honorable Corte que se pronunciara, y lo hizo tardíamente, después de 55 días aproximadamente de que habíamos sido objeto de ataques muchos jueces, y ese pronunciamiento fue prácticamente, no obstante ser tardío, donde dejó dudas sobre su posición de defender la independencia judicial. A continuación, el compañero Antonio Durán.
Muy buenas tardes, honorables comisionados. A mí me corresponde exponerles alguna parte de las amenazas legislativas a la independencia judicial. Ya el compañero Leonardo ha hecho referencia al contexto y a estas amenazas que desde el Ejecutivo se han suscitado, ¿verdad? Tales como además insultos y señalamientos públicos como calificar a colegas juezas de corruptas, ¿verdad? Por el ejercicio de su función cuando esta decisión de los colegas jueces no ha sido del agrado del Ejecutivo. No obstante eso, me voy a referir a las amenazas legislativas que hay, a una parte de ellas. En primer lugar, una amenaza a la estabilidad de los jueces. Los jueces en el ejercicio de su función deben ser independientes y esa independencia debe estar vinculada a la estabilidad que el juez tenga en el ejercicio de su cargo. No obstante ello, el artículo 54A de la Ley de la Carrera Judicial establece la posibilidad de que al juez se le suspenda precautoriamente y antes de iniciar un procedimiento cuando la resolución del juez menoscabe la correcta administración de justicia o cause grave escándalo social. Esta disposición legal permite, vía legislativa, la posibilidad de suspender a un juez cuando esta decisión cause escándalo social o menoscabe la correcta administración de justicia. Estos son conceptos excesivamente abiertos, son conceptos indeterminados, y lo que arroja un elevado margen de discrecionalidad que puede reñir incluso en arbitrariedad para suspender a un juez por esta causa. De hecho, ya se suscitó un caso recientemente, hace 2 años, en el que la Corte Suprema de Justicia suspendió a 2 jueces porque su decisión causó escándalo social. Y los medios de comunicación le dieron relevancia a esa noticia. Es decir, es la aplicación del régimen disciplinario por el desencanto de una decisión de un juez. De hecho, dentro del auditorio hay uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que en aquel momento salvó su voto y defendió la posición de estos jueces, ya que consideraba en su voto salvado que este artículo 54A de la Ley de la Carrera Judicial violenta la Constitución. Tenemos pues una primera amenaza vía legal. La segunda amenaza es legislativa, es relativa al empleo de los testigos sin rostro en el proceso penal y la configuración del delito de divulgación de imagen o revelación de datos de protección, de datos de identificación de testigos protegidos. Esto afecta la independencia judicial, ya que la figura del testigo sin rostro anula la defensa en juicio, violenta el debido proceso, y algunos jueces inaplicamos esa medida de protección con la potestad constitucional que tenemos. Consideramos que en casos determinados esta medida era excesiva y violentaba la defensa en juicio y el debido proceso, inaplicando esa medida de protección. Nosotros no nos oponemos a las medidas de protección de testigos. Consideramos que es necesario, que es importante proteger a los testigos, pero las medidas de protección deben ser eficaces, no limitarse al anonimato y al ocultamiento del testigo, sino consideramos que debe ir más allá esta medida de protección. No obstante eso, han continuado incluso atentándose, amenazándose a testigos e incluso asesinándolos. Además de esto, dentro de las reformas que se dieron recientemente con la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos, se ha dejado que esta medida quede en manos de una autoridad administrativa, no jurisdiccional, de tal manera que esa medida de protección del anonimato y el ocultamiento no está sujeta a control jurisdiccional. Y si el juez la ejerce, pues incurre en el delito de divulgación de imagen o revelación de datos de testigos protegidos, y puede incurrir en una pena, en el caso del juez, de entre 8 y 12 años de prisión. Es decir, el juez que asegure el debido proceso, que aplique la Constitución y los tratados, incurre en delito. Con lo que se amenaza enormemente la independencia judicial. Y se afecta la independencia judicial. El tercer caso legislativo es en relación a la Ley Especial contra el Crimen Organizado y delitos de realización compleja, así como la creación de tribunales especializados contra el crimen organizado. Esta nueva ley hace un inadecuado concepto y una inadecuada definición de crimen organizado y delitos de realización compleja, y eso ha dado un enorme margen de discrecionalidad y arbitrariedad a la fiscalía y a la policía para decidir en qué casos va, cuándo un caso va a estos tribunales especializados en aplicación de esta ley y cuándo va a la jurisdicción ordinaria. Eso no queda claro en la ley. Aparte de eso, desde públicamente se manejó que en el nombramiento de estos jueces había que pasar por un filtro ideológico. Dentro de estos ataques, pues se quería que los jueces que iban a ser llamados para constituir estos tribunales especializados no fueran garantistas. Jueces que no sean garantistas, que no sean, entre comillas, prodelincuentes, ¿verdad? Cuando hay un principio de presunción de inocencia que se destruye hasta la sentencia y después de un proceso y de las pruebas. Aparte de eso, estos jueces fueron juramentados, aunque es una formalidad, pero fueron juramentados por el presidente de la República, al menos de lo que se conoció en los medios de comunicación, y no por la Corte Suprema de Justicia como regula la ley. El artículo 34 y 35 de la Ley Orgánica Judicial establece que la protesta constitucional debe ser ante la Corte o un funcionario que ésta delegue. Se entiende que este funcionario debe pertenecer al órgano judicial y no al Ejecutivo, y menos el Presidente de la República. Pues en este caso fueron juramentados por el Presidente de la República, lo que evidencia la falta de independencia en la conformación de estos tribunales y de las actuaciones de estos jueces y tribunales, quienes además reciben un sobresueldo, a diferencia del resto de jueces, estos reciben un sobresueldo a través de la figura de gastos de representación. Lo que también se ve que afecta su independencia, como se han suscitado ya discusiones por casos propiamente dicho, casos particulares. Finalmente, de lo que a mí me corresponde exponer, como otra posible amenaza, es la elaboración de un anteproyecto del Código Procesal Penal, en el que se pretende, según las noticias que se han conocido públicamente, porque este anteproyecto de código se está elaborando de manera bastante hermética, se pretende la eliminación de la intervención de los jueces de paz en el proceso penal. Esto debido a que los jueces de paz fueron la principal contención de la ley Antimaras. Los jueces de paz fueron los que inaplicaron la ley Antimaras. Ningún caso llegó a sentencia, a la vista pública, y poquísimos casos, pasaron a la fase de instrucción del proceso, y todos se quedaron en sede de paz al inaplicarse esta ley. Pues es un... consideramos que este es el están pasando la factura a los jueces de paz, excluyéndolos de su intervención en el proceso penal. Y finalmente, la eliminación de los tribunales colegiados, tomando de referencia estos tribunales especiales que solo tienen un juez. El argumento que se ha utilizado es que es más fácil convencer a un juez que a tres jueces. Es cierto que es más fácil convencer a un juez que a tres, pero también es cierto que es más fácil vencer a un juez que vencer a tres. ¿Y cómo se vence a un juez? A través de las presiones, a través de la corrupción, a través de amenazas. Y el que existan tres jueces en la fase plenaria del proceso es una garantía para los justiciables, para la persona que está sometida a un juicio. No es lo mismo, pues, que este esté sometido con tres jueces que únicamente con uno. Va a continuar la licenciada Guadalupe Hernández Espinosa exponiendo además otros temas relativos a las amenazas legislativas a la independencia judicial y las amenazas concretas por parte del propio órgano judicial.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Otra de las medidas legislativas que adoptadas en contra de la independencia judicial en El Salvador es la concerniente a una reforma a la Ley de Procedimientos Constitucionales. Según la Constitución de El Salvador, cuando un juez tiene un caso ante sí y detecta que hay una norma que viola garantías y derechos fundamentales, tiene la potestad de inaplicarla. A partir de la reforma a la Ley de Procedimientos Constitucionales, los jueces están obligados a remitir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una certificación de su fallo para que esta sala revise la actuación judicial y determine en sentencia definitiva si hay constitucionalidad o no de la norma declarada inaplicable por el juez. La sentencia definitiva que dicta la Corte Suprema de Justicia tiene carácter de vinculante, es obligatoria de forma general para todos los jueces. Y en tal sentido, en caso de que el juez decida que no es correcto el criterio de la Corte Suprema de Justicia y aún así inaplica la norma, los jueces cometen el delito según la ley. Ahora, sobre las actuaciones provenientes del más alto nivel de la Corte Suprema de Justicia, podemos señalar que hay decisiones ya adoptadas por el órgano judicial que han buscado coartar el ejercicio de la independencia judicial. En ese sentido, uno de los fallos más preocupantes es la más reciente sentencia de inconstitucionalidad relativa a la aplicación de la prisión provisional como regla general para determinados delitos. el artículo 294.2 del Código Procesal Penal establece la prisión preventiva como regla general para algunos delitos, inclusive para delitos de poca monta como el robo de un celular cometido por dos personas. Ahora, muchos jueces declararon la inaplicabilidad de la prisión preventiva como regla general por considerar que violaba el artículo 7.5 de la Convención Americana. La Corte Suprema de Justicia revisó esto y en una sentencia del 12 de abril del presente año, la Sala de lo Constitucional determinó que no existía contravención de esta norma de prisión preventiva como regla general con la Constitución de la República ni con el artículo 7.5 de la Convención Americana. Ese fue el fallo dado por la Sala de lo Constitucional. Ahora, de conformidad entonces a la Ley de Procedimientos Constitucionales, los jueces no tienen otra alternativa que dictar prisión preventiva por estos delitos. Si un juez, en el ejercicio de su independencia judicial, dicta medidas cautelares diferentes, comete delito, puede ser sancionado a una pena de destitución e inclusive de prisión por el delito de desobediencia. Esta situación se agrava cuando tenemos pronunciamiento de autoridades gubernamentales que pretenden introducir reformas a la ley penal juvenil, haciendo la detención de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal de forma obligatoria también. Otra de las acciones de la Corte Suprema de Justicia que atentan contra el ejercicio de la independencia judicial se refiere a auditorías judiciales, en donde fuera del sistema de recursos que regula la ley, hay magistrados que de forma personal se han presentado a tribunales a revisar expedientes y decidir, según su propio criterio, si la actuación judicial es correcta o no, para determinar si imponen sanciones. Esto, de una forma directa, atenta contra la independencia judicial. Referente en específico a la jurisdicción militar, debemos decir que en El Salvador esta es desarrollada constitucionalmente únicamente en aquellos casos de delitos militares cometidos por personal militar en servicio activo. Pese que el Código de Justicia Militar ha sufrido algunas reformas, todavía tiene disposiciones que violentan la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Específicamente, señores comisionados, resulta preocupante disposiciones como que el ministro de Defensa tiene la potestad de presentar candidatos y tienen prevalencia para ser jueces militares oficiales en servicio activo. Oficiales que tienen vínculo de subordinación y obediencia con el ministro de Defensa. Eso los hace completamente vulnerables y faltos de independencia, porque cuando el ministro de Defensa ordena que se condene a un militar, aunque no hayan pruebas, lo condenan. Y cuando es necesario absolver según el criterio del alto mando militar, lo absuelven. En resumen, pues, la situación de independencia judicial en El Salvador enfrenta graves amenazas, lo cual no solo afecta también la democracia, sino la garantía del debido proceso legal establecidas por la Convención Americana. El señor Benjamín Cuellar va a concluir con el petitorio. Muchas gracias.
Con base en las anteriores consideraciones expuestas ante la Honorable Comisión, las organizaciones aquí presentes, le solicitamos, 1. Que en vista de la importancia que tiene la independencia judicial para una adecuada administración de justicia, elabore un informe regional sobre la independencia judicial a fin de recoger las principales preocupaciones sobre la materia y establecer pautas y recomendaciones a los estados para erradicar las prácticas y normas que socaven este principio. 2. Que dado que la ilustre comisión tiene una visita pendiente a El Salvador, la realice a la brevedad posible e incluya en su agenda, como un tema prioritario, la obtención de información acerca de los diferentes problemas que afectan la independencia judicial en el país. 3. Que en su tradicional comunicado de fin de audiencias, la Comisión Interamericana exhorte al Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia judicial y reformar su legislación de manera que armonice el respeto de los derechos de las víctimas con los derechos procesales de los imputados. Finalizo, honorables comisionados, leyendo parte de un comunicado que recientemente se publicó en El Salvador y circuló, de parte, elaborado por el Instituto de Derecho Humano de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, el IDUCA, en el cual, a raíz de los sucesos violentos acaecidos recientemente en mi país, de los cuales probablemente estarán enterados el 2 de julio, ocurridos el 2 de julio del presente, perdón, el 2 de julio, el lunes 2 de julio, el Instituto de Derechos Humanos reclamó dignidad al órgano judicial para erigirse como la primera y mejor trinchera en la defensa inclaudicable de la legalidad y para reivindicar su independencia ante cualquier presión, venga de donde venga, en sintonía con la Organización de Naciones Unidas cuando señala que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consecuencia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquier sector o por cualquier motivo. Muchas gracias, honorable comisionado.
Mention was made of a Supreme Court decision which addressed the question, touched on the independence of judiciary. Do you have a copy of that decision which you could, the commission could have a copy of?
Muchas gracias, señor comisionado. En efecto, vamos a dejar una copia de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre este punto.
Quería formularle algunas preguntas y pedir aclaración. Quería saber quién suspende a los magistrados judiciales y quién los cesa. Y si cuando se suspende a un magistrado judicial sigue persiguiendo sus saberes hasta la decisión definitiva de su caso. Quería saber también si el mecanismo de testigos sin rostro es utilizado con frecuencia. Los tribunales especializados en crímenes organizados y casos complejos, ¿tienen recursos, pueden recurrirse sus decisiones por ante un órgano, por así decirlo, normal? Referente al anteproyecto del Código Procesal Penal, se habló de la eliminación de la intervención de los jueces de paz. Yo estoy preguntando si en este anteproyecto o proyecto de Código Procesal Penal se pasa del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, porque en ese caso el depositario de la acción penal pública sería el Ministerio Público y no intervendría el juzgado de paz, salvo que ellos tengan, lo cual sería muy raro, el carácter de jueces de garantía. Parece que no correspondería a un juez de paz. Y referente a la ley de procedimiento constitucional, se pasa evidentemente con esa ley de un sistema concentrado, de un sistema difuso a un sistema concentrado de decisión sobre la inconstitucionalidad de normas dictadas por magistrados, y del sistema de interpartes al sistema erga omnes, lo cual sería todo más o menos normal con ciertas corrientes modernas. De hecho, este sistema se sigue en Costa Rica, en Paraguay. Ahora, ustedes dicen que de acuerdo con ese fallo de la Corte, los jueces estarían obligados para ese tipo de delitos a dictar prisión preventiva, porque si no, prevaricarían. Pero no permite el sistema que en vez de la prisión preventiva se dicten medidas alternativas, pregunto. Y finalmente, respecto de la actuación de la justicia militar, ¿existe alguna posibilidad de apelación ante la justicia ordinaria, no militar, de los fallos de la Corte Militar?
No. One quick one. Yeah. This is a follow-up. I'm curious to know how judges are elected or selected, and what sort of security of tenure do they have? Are they appointed for a period or until there's an age limit? What sort of security of tenure do judges have?
Muchas gracias. Bueno, en relación al tema de la suspensión y cesantía de los jueces, ambas decisiones están en manos de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la Corte Suprema de Justicia es quien administra la carrera judicial. ¿Cómo se seleccionan? Se seleccionan, en esto intervienen dos instancias. Uno, el Consejo Nacional de la Judicatura, que es independiente y autónomo de la Corte, que propone ternas a la Corte, y la Corte elige de esa terna, ¿verdad? Y goza de estabilidad hasta que la Corte Suprema lo decide, ¿verdad? Es decir, en cuanto al empleo de testigos sin rostro, sí, es muy frecuente, es bastante frecuente el empleo de testigos sin rostro en los procesos penales, con mucha frecuencia, y eso es lo que nos preocupa como jueces, porque durante el proceso, durante la vista pública, no hay posibilidad de contrainterrogar sobre puntos que pueden identificar al testigo, y eso finalmente afecta la credibilidad, porque al no explorarles algunos detalles que puedan fortalecer su versión, eso genera, no le da fiabilidad a la versión, lo que finalmente genera impunidad cuando no se le crea un testigo sin rostro cuya versión no se corrobore con datos objetivos y no hay posibilidad de confirmar esa versión que le está dando, porque no se puede explorar esos detalles. En cuanto al proyecto de código, al anteproyecto de código procesal penal que se está trabajando, y la posibilidad de eliminación del juez de paz, hay un tránsito del modelo inquisitivo acusatorio. De hecho, este tránsito ya se dio desde 1998. Estamos en presencia de un modelo acusatorio donde el fiscal, hay separación entre acusación y juzgamiento. El problema es que únicamente un solo juez es el que conocería de la audiencia preparatoria y de la vista pública. Al menos ese es uno de los problemas, que quede uno solo de los jueces. Al menos de un esquema de estructura de proyecto que ha circulado. ¿Qué más? Cedo la palabra a la colega.
Muchas gracias. Bueno, solo quiero puntualizar muy brevemente que la tendencia en el anteproyecto del Código Procesal Penal que se está trabajando es revertir precisamente el modelo acusatorio y regresar a un modelo inquisitivo, en donde si bien se elimina un juez de paz, pero el siguiente juez tenga potestades de investigación también. Entonces, más bien hay una tendencia actual al contrario, a retroceder hacia el sistema inquisitivo. Luego, referente a la ley de procedimientos constitucionales, sí hay una tendencia a concentrar en poder de la Corte Suprema de Justicia las decisiones y que tengan efecto erga omnes. Lo que nosotros planteamos es que el peligro cuando las decisiones de la Corte afectan garantías judiciales y el juez entonces no puede tener ninguna alternativa como para defender derechos humanos, defender disposiciones de tratados internacionales y de la constitución, como en el caso que presentaremos la sentencia en este caso, en donde la prisión preventiva se vuelve regla general en algunos delitos. Con esto enlazo la siguiente pregunta. El problema es que este artículo del Código Procesal Penal niega rotundamente, prohíbe la aplicación de medidas sustitutivas. El juez que aplique una medida sustitutiva diferente a la prisión preventiva cometerá delito, y un delito sancionado con pena de prisión. Sobre el punto de la justicia militar. La justicia militar tiene recursos, en efecto. Contempla el recurso de apelación ante una cámara de lo penal. Sin embargo, hay un desconocimiento por parte de los magistrados de cámara en cuanto a la justicia militar. Tenemos numerosos casos en los cuales la cámara únicamente lo que hace es confirmar los fallos de los jueces militares. Entonces, no se ejerce realmente una contraloría del fallo judicial. Y básicamente voy a ceder por último la palabra al señor Benjamín Cuellar para que se refiera a los últimos dos puntos. Gracias.
En efecto, la ley contra el crimen organizado y de los delitos de realización compleja, ¿verdad?, tiene recursos, pero no en el sistema normal, sino que dentro de la misma dentro de la misma ley especial, la cámara, ¿verdad? Hay una cámara especializada que conoce sobre estos, y las magistradas y los magistrados de dichas cámaras también fueron nombrados y juramentados por el presidente de la República. O sea, reiterando incluso en ese nivel la falta de independencia o la injerencia de parte del Ejecutivo en la administración de justicia. Quiero mencionar de que sobre los hechos ocurridos que a los cuales hice referencia anteriormente y sobre los cuales dejaremos el comunicado que mencioné, sobre esos hechos ocurridos en la ciudad de Suchitoto, en San Salvador, el lunes 2 de julio, que en el peor de los casos pudieron ser desórdenes públicos y no actos terroristas, como resolvió la jueza especial de instrucción de San Salvador, la cual no es competente para conocer por esos delitos. Es competente para conocer sobre delitos de crimen organizado y delitos de realización compleja. Ninguno de los tipos delictivos, ni desórdenes públicos, ni actos de terrorismo, ¿verdad?, podían ser conocidos, o pueden ser y deben ser conocidos por esta competencia especializada. Eso lo sabe muy bien el magistrado Ulises de Dios Guzmán, del Dios Guzmán, acá presente en esta sala, promotor principal en la Corte Suprema de Justicia de dicha ley especializada y de sus tribunales, ¿verdad? También el magistrado Ulises del Dios Guzmán fue quien ha promovido también la necesidad de tener filtros ideológicos, ¿verdad? Te cito textualmente sus declaraciones para la escogitación de jueces, ¿verdad?, de funcionarios judiciales. Quiero finalizar nuestra intervención, honorables comisionados, señalando de que en materia de justicia, sobre todo, El Salvador se encuentra cada vez más lejos del sueño, ¿verdad?, de hace 15 años, cuando terminó la guerra, y cada vez más cerca de la pesadilla de la cual creímos haber salido entonces. Muchas gracias.
Damos por terminada la sesión. Muchas gracias de nuevo.